partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Oye, ¿sabes lo que es una convocatoria de inversión? La próxima semana se celebra una en el Polo de Contenidos Digitales. Está organizada por Netting Club Málaga y reúne a emprendedores y a potenciales inversores en proyectos digitales y de nuevas tecnologías. Enseguida vamos a abordar este asunto. También nos haremos eco de un curso de live streaming periodístico con el que podrás aprender los aspectos fundamentales para transmitir en Internet. Conoceremos un proyecto llamado Squarebox. Su CEO y promotora es una de las grandes figuras nacionales e internacionales en el mundo de los deportes electrónicos, es Ana Olivera, aunque en este universo de los eSports es conocida como Anouk. Cada semana también nuestro gamer de cabecera se acerca para ponernos al tanto de toda la actualidad relacionada con los videojuegos y las consolas. Y además hablaremos de lo que esconde WhatsApp en sus cambios legales que entran en vigor a partir de mañana. ¿Será el principio del fin de la aplicación de mensajería instantánea gratuita? Lo tenemos todo listo, vamos a comenzar. Recibe el saludo de Andrés García.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Bueno, lo hemos dicho muchas veces en este programa, a la hora de emprender es necesaria la formación, también una buena idea, el talento para desarrollarla y las ganas, pero llega un momento en el que para hacer realidad ese proyecto necesitamos financiación, y ese es el mayor problema a veces con el que se suelen encontrar aquellos que quieren hacer volar de verdad su proyecto. A veces el problema reside en contactar con inversores que estén dispuestos a apostar por ello. Mira, la semana que viene se celebra en Málaga de manera presencial y online una convocatoria de inversión organizada por Netting Club Málaga. Vamos a conocer detalles junto a la directora gerente de Netting Club, ella es Yolanda Tomico. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Por acogernos en tu espacio.
Gracias. Gracias, es un placer, Yolanda. Vamos a comenzar por el concepto. ¿Qué es Netting Club y qué objetivos persigue?
Netting Club es una red de clubes, de inversores privados que trabajan buscando esos proyectos que presentan una oportunidad real de inversión para ponerlos en contacto con esos inversores y darles la oportunidad a unos de buscar esa rentabilidad, de participar en aventuras empresariales nuevas, de poder aportar pues expertise y bagaje profesional propio, y a los otros de, como tú bien has dicho, encontrar esa financiación y ese impulso que necesitan para ese paso definitivo que los ponga en la carrera profesional que merecen.
Uh-huh. A ver, ¿cómo es una sesión de Netting Club, Yolanda? ¿Cómo es la dinámica de funcionamiento de un evento como este? Me imagino que llegan a presentar ese proyecto, habrá una charla, supongo, de gente muy experimentada, luego se presentan proyectos, intentan convencer a los inversores. ¿Cómo va todo esto?
Pues es incluso un poco más sencillo de lo que dices, a pesar de que pues cuando llegamos a esas convocatorias es la puesta en escena de un arduo trabajo previo en la selección y el trabajo con los promotores, pero en esas convocatorias lo que hacemos sobre todo es presentar muy brevemente el evento, la razón que nos convoca ahí, que no es otra, como te digo, sino dar oportunidad a esos emprendedores y dar oportunidad a los inversores para que ambos confluyan en un interés común. Esos proyectos tienen un pitch de 5 minutos, después 5 minutos más de preguntas por parte de la sala y también de aquellas personas que nos ven en los canales habilitados para ese fin, como tú bien has dicho, se transmiten también vía streaming. Y tras recibir esas preguntas, tienen oportunidad de acercarse a los promotores, confirmar el interés en esos proyectos y les damos además una agenda de trabajo posterior en la que podrán reunirse tú a tú con esos promotores y esos proyectos que les han interesado y desgranar aún más las particularidades y características de cada uno de ellos. Entonces, muy sencilla la convocatoria, pero muy productiva, muy dinámica y enfocada sobre todo a la eficiencia.
Veo que es muy valiosa la labor que hacéis desde Netting Club porque muchas veces a esos emprendedores lo que les cuesta es tener contacto, ¿no?, precisamente con esos inversores, con esos grupos o con esas personas que están dispuestas a poner el dinero en su proyecto porque ven que puede ser factible, confían, creen también en ese proyecto, al igual que sus creadores. Yolanda, ¿quiénes van a participar en la sesión del próximo miércoles a la 1?
¿Te refieres en cuanto a proyectos?
En cuanto a proyectos, y creo que también sí. Hay alguna ponencia, ¿no?, previa.
Efectivamente. Uh-huh. Tenemos, esta vez tenemos que dar las gracias al Polo Digital, el Polo de Contenido Digital de Málaga, que es quien acoge esta convocatoria. Ha tenido a bien cedernos uno de sus espacios y también, por supuesto, les hemos facilitado que los proyectos con los que trabajan en el propio Polo Digital sean algunos de los presentados en esta convocatoria. Entonces, tenemos, sobre todo, en este caso, por la propia exigencia de la institución que nos acoge, son tres proyectos de base tecnológica. Alguno de ellos, bueno, ya se han publicado en redes. Otro, ha habido un pequeño cambio de última hora, por eso no me atrevo a darte el nombre hasta hoy, que confirmamos con él definitivamente, pero todos de base tecnológica, todos terriblemente interesantes, enfocados en distintos sectores muy, muy al alza a día de hoy. Y, por supuesto, interviene, pues, por parte del Polo Digital y por parte del Ayuntamiento de Málaga, tendremos la intervención de uno de los representantes de cada institución, que tendrán a bien, por supuesto, presentar y dar la bienvenida y dar la inauguración a la convocatoria.
Oye, suele dar muchos frutos los Netting Club, Yolanda, ¿suele ser realmente efectivo?
Pues comparándonos con otras PFPs, con otras plataformas de financiación participativas, nosotros presentamos una media de 36-40 proyectos al año. Uh-huh. Entonces, sería muy ambicioso decir que alcanzamos financiación para todos ellos. Sería ambicioso y además no sería realista. Pero sí te digo que algo de lo que presumimos y hacemos, pues es algo que yo misma me enorgullezco, es que de todos los proyectos que están sido invertidos en Netting Club, todos son startups que a día de hoy siguen presentando dando cuenta de resultados, y en un mundo en el que, desgraciadamente, el índice de fracaso es tan alto, estamos hablando de que un 90% de las startups fracasan en su intento, pues que podamos contar con esas credenciales ya es mucho por parte de Netting Club.
Yolanda, tengo la impresión de que estáis en un observatorio privilegiado, ¿no? Porque, claro, veis lo que está funcionando, lo que no está funcionando, lo que puede gustar a los inversores, lo que no. ¿Qué sectores tecnológicos? Porque hay mucho, desde la tecnología de la realidad virtual a la inteligencia artificial, la realidad aumentada, proyectos enfocados al mundo cultural, al audiovisual. ¿Cuáles suelen ser o están siendo los más atractivos para los inversores a día de hoy?
Pues efectivamente el mundo de las ideas es trepidante, nos llegan ideas maravillosas y temo decirte que tenemos la sensación a veces de que también esto va por tendencias, va por modas. Entonces, es curioso cómo de repente nos enfocamos en algunos sectores cuando otros son terriblemente atractivos o son igual de atractivos que este, pero nos centramos y nos focalizamos un poco en base a tendencias. El año pasado se puso, y claro, la explicación es obvia, se puso muy al alza el sector salud, claro. Tecnología de salud, y bueno, son tendencias, muchas veces movidas por necesidad y otras veces simplemente por movimientos del mercado, ponemos ahí nuestra atención, uh-huh. Pero son muchos y van cambiando.
A lo mejor este año la moda es la reactivación económica y empresarial, ¿no? Por ahí puede ir un poco el...
Nos estamos encontrando con que busca y están haciendo un esfuerzo todo el sector turístico, evidentemente, uh-huh. Que bueno, pues ha sufrido ese varapalo, pues están haciendo un esfuerzo ímprobo por añadir ese valor añadido, si me permite esa redundancia, para sortear esta situación. Entonces, nos estamos encontrando ideas realmente interesantes que buscan eso, buscan ponerlo en valor de nuevo.
Yolanda, Netting Club viaja por todo el territorio nacional, lo que va a suceder el miércoles aquí en Málaga ha pasado en otras ciudades. Quería preguntarte por nuestra ciudad, ¿cómo es de atractiva Málaga para este tipo de inversores?
Pues tan atractiva como para casi todo el mundo, si me permites. Málaga, como bien sabes, ahora mismo es un foco de atracción desde hace ya mucho tiempo. Nuestros inversores se vuelcan, aparecen diariamente tanto en Málaga capital como en la provincia. Tenemos ya un buen número de miembros inversores en toda Málaga. Tenemos, de hecho, dos grupos. Tenemos Netting Club Málaga y Netting Club Costa del Sol, que ya operan debido precisamente a eso, a la demanda y al interés suscitado en la provincia. Entonces, Málaga, como siempre, ahora mismo, punto de máximo interés para cualquier actividad que quiera despuntar.
El próximo miércoles es el evento a la 1:00 p.m. Lo acoge el Polo de Contenidos Correcto. Digitales. Se celebra de manera presencial, también online. Aquel oyente que esté ahora mismo pegado a la radio, Yolanda, ¿cómo puede, qué rol va a jugar si se inscribe o se conecta el próximo miércoles?
Será oyente y será espectador de esas tres nuevas oportunidades que se presentan en esta convocatoria de inversión, que por las que después podrá mostrar interés y podrá solicitar esa entrevista, podrá solicitar esa información por parte de los promotores y continuar hasta que decida, y si es el caso, pues confirmar su intención inversora y participar en ese proyecto, porque si algo hace Netting Club es dar oportunidad a los inversores de participar, como decía antes, en proyectos, pero siempre en el accionariado. Nosotros no presentamos oportunidad de préstamo, no suponemos un endeudamiento para la empresa, sino que el inversor participa directamente aportando capital social, entra en el accionariado, por lo que es doblemente atractivo. Entras a formar parte de un proyecto del que eres parte integrante, que incluso si puedes aportar un perfil estratégico, pues te permite participar de forma mucho más intensa.
Uh-huh. Pues el próximo miércoles es la cita a la 1:00 p.m. Te puedes conectar online a partir de la 1:00. Muy atento, como te decías ahora, para presenciar ese Netting Club Málaga que se celebra aquí. Y además con tres proyectos vamos a poder un poco pues enterarnos de todos esos detalles. Oye, de cómo es el funcionamiento de todo esto. Agradecemos que eventos como Netting Club se celebren aquí. Y fíjate el potencial. Yo creo que lo que ha dicho Yolanda es muy sintomático. Aquí en Málaga no nos conformamos con un Netting Club Málaga, sino también tenemos otro para la zona de la Costa del Sol. O sea que eso es una muy buenísima señal. Pues Yolanda Tomico, gerente de Netting Club, muchísimas gracias. Directora gerente de Netting Club, gracias por haber estado con nosotros un ratito en el programa.
Ha sido un placer, de verdad. Gracias a vosotros.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Hoy día, y gracias a la tecnología, es posible poder realizar nuestras propias transmisiones en directo. Se necesita un dispositivo con micrófono, cámara y una buena cobertura de internet, algo que llevamos en nuestro bolsillo con los smartphones. Bueno, también podemos hacerlo con nuestro PC. Algo que sin duda alguna se viene realizando en los últimos tiempos de una manera realmente, no sé cómo diría yo. Hay gente que lo hace a diario, hay gente que lo hace cada ciertas horas, hay gente que tiene una cita todos los días con sus seguidores a través de cualquier plataforma, pero ojo, hay que saber comunicar bien a través de los medios digitales, y para saber cómo hacerlo correctamente y ayudarte a ello son muy útiles cursos como este que se va a desarrollar en el Polo de Contenidos Digitales la próxima semana. Es un curso de streaming periodístico. Su coordinador es Adolfo Moyano, es productor periodista y, como decimos, el coordinador de este curso. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido, bienvenido. Oye, la primera pregunta a saco. ¿Aún nos queda mucho por aprender a la hora de transmitir por internet?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Digamos que aquí en España estamos todavía en la era, no voy a decir prehistórica, pero sí estamos en pañales. Es verdad que está feo decirlo, pero de las cosas buenas que ha traído la pandemia ha sido la explosión también del streaming, ¿no? De los podcasts y del streaming. Entonces, ahora quien no coge su teléfono para en redes sociales como Instagram o TikTok o Twitter hacer un directo o comentar, no sé, la vivencia que tiene uno cotidiana o el modelito, la influencer, el modelito que se han comprado, en fin, que es una cosa que desde la pandemia, desde casa, ha salido el ingenio, y el streaming, ahora mismo es una tendencia de moda que además va en alza, porque los contenidos de vídeo, en este caso, están incrementando exponencialmente, con lo cual estamos absolutamente en la era del vídeo.
Sí, señor, totalmente de acuerdo. ¿En qué consiste este curso, Adolfo?
Pues lo organizamos en el Polo Digital. Nosotros agradecemos también que nos abran las puertas con las instalaciones tan maravillosas que tienen allí. Tenemos, se denomina curso Live Streaming, ¿no? Y es un curso prácticamente donde todos los viernes, durante 4 o 5 semanas, nos reunimos allí con los alumnos que estén apuntados y básicamente les explicamos las nociones básicas para poner en funcionamiento un Live Streaming un poco más profesional, ¿no? Más allá de coger tu móvil y demás y grabarte. Esto, enseñamos desde el manejo de las videocámaras y cómo sincronizarlo esto con una serie de programas y de software que lógicamente están preparados para todo. Es decir, prácticamente se puede hacer como quien dice televisión, ¿no? Porque añadiremos a desarrollar los directos, con herramientas, con grafismos, con momentos, digamos, más destacados. También aprenderemos un poquito del lenguaje que se utiliza, porque no es televisión, no es el mismo lenguaje el que se utiliza en Internet, que es más cercano, a lo mejor es más sobrio en televisión, y también daremos un poco de nociones de manejo de videocámaras, además de también hacer incluso prácticas en directo, ya sean en ruedas de prensa, conferencias o incluso en eventos de tipo deportivo. Es decir, que esto no se queda en teoría, se divide el curso, pues tenemos 10 horas teóricas y 15 de prácticas, y luego aparte con la pelota.fm, que es una de las entidades también que bueno, lidero yo y que está poniendo ahí toda la carne en el asador, también tendrán la posibilidad los alumnos de realizar prácticas, o sea, en tiempo real, con lo cual es un curso que para ser 25 horas está bastante completo.
Muy bien aprovechado, sí señor. Oye, de cualquier persona puede participar, y si es así, o si no es así, me dices qué tipo de persona puede participar y cómo se puede inscribir, porque creo que todavía está a tiempo aquel que lo desee, ¿no?
Exactamente, sí. A ver, el perfil de público, estamos abiertos a todo. O sea, que abrimos las puertas para la gente más joven, que digamos que están más familiarizados, pero también tenemos algún que otro alumno ya de una edad menos joven, ¿no? Digamos, con la juventud y renovación de ideas, pero esto está abierto desde gente. Bueno, pues tenemos perfil de estudiantes y luego tenemos gente contrastada que a lo mejor trabaja en productoras o en el mundo de la publicidad, que oye, que a lo mejor esto le ha pillado un poco en una edad que es más avanzada y no todo el mundo, a lo mejor de mediana edad, sabe manejarse bien, pero que esto está abierto a todos. Y las inscripciones, por supuesto que sí, abiertas. Las tenemos abiertas y bueno, lo pueden hacer tanto a través del Polo Digital, en sus canales de difusión de redes sociales, como en nuestro correo, que es info@lapelota.fm, o incluso también el teléfono 660-839-823. Ahí le damos información y le asesoramos, pero que esto está abierto a todo tipo de público.
Bueno, pues ahí queda dicho. La semana que viene empieza ya a funcionar ese curso de streaming periodístico. Es muy importante aprender este lenguaje de la comunicación online utilizando las nuevas tecnologías. Así que, si te interesa, muy sencillo. Entra, por ejemplo, en la web del Polo o en algunas de las que nos ha comentado Adolfo Moyano, que precisamente es el coordinador, es productor y periodista y coordinador de este curso, que estoy seguro, si te interesa, al que le vas a sacar muchísimo provecho. Pues Adolfo Moyano, muchísimas gracias por haber estado unos minutos con nosotros.
Pues gracias a vosotros por servirnos también de altavoz, ¿no? Y dar más difusión a esto para que sea un éxito.
La industria de los deportes electrónicos sigue creciendo y aún está muy lejos de tocar techo. Vamos, está lejísimos. Este sector se ha profesionalizado mucho los últimos años y hoy día, si quieres pertenecer a él, necesitas formación y orientación. Para ello, nada mejor que ir de la mano de personas que comenzaron a andar este camino hace mucho tiempo y han llegado muy lejos dentro de una industria multidisciplinar que puede brindar muchas oportunidades para desarrollarte profesionalmente. Squarebox te ofrece todo esto y aquí en Málaga puedes encontrarlos. Detrás de este proyecto se encuentra una profesional que, si conoces el mundo de los eSports, te bastará que te diga su nick. Se hace llamar Anouk. Si no estás muy conectado a esto de los deportes electrónicos y los videojuegos, te doy algunas referencias sobre ella. Es pionera en los eSports, fue la primera mujer en fichar por un equipo internacional. Como jugadora de Counter-Strike, ha militado en equipos como Fnatic o Existence, trabajó para Nintendo, fichó como directora de todas las ligas nacionales de ESL a nivel internacional y aún así tiene tiempo para haber creado este proyecto llamado Squarebox. Ana Olivera, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Oye, buen resumen, ¿eh?
Oye, muy bien. Yo no sé cómo te da la vida, ¿eh? Ya para encima meterte
no me
en
da.
Este...
No me da, qué va.
Oye, háblanos un poquito de, porque además hoy he arrancado precisamente con los primeros cursos, ¿qué es Squarebox y de qué van esos cursos?
Sí, a ver, hoy es un día súper emocionante para nosotros porque como que se consolidan todos los meses que llevamos trabajando en el proyecto, en Squarebox. Realmente es algo que casi desde el principio, porque yo empecé como, bueno, primero no era profesional, ¿no?, obviamente, pero desde el principio se palpaba que el sector iba a crecer, que iba a ir a más, que en cierto momento lo que faltaba ya eran los profesionales de cualquier tipo, es decir, éramos como muy amateur para todo, y estos veintipocos años de, pues, de crecimiento y de andadura que decías, nos han permitido ya tener esas posiciones, esos trabajos fijos, pero no tenemos esa formación, o no teníamos, ahora ya sí la tenemos.
Squarebox es como una especie de escuela online, presencial, en fin, hay profesores que te van dando cursos en la materia que controlan. ¿Cómo es un poco el funcionamiento?
Sí, hemos pensado justamente en quién va a querer hacer estos cursos y todo, por eso lo hemos hecho todo online. Es una plataforma, pero muy cuidada, muy fácil. O sea, no sería como el campus típico de universidad que yo me perdía por él, sino que es muy fácil, está muy facilitado para que todo se encuentre rápido, para que lo puedas consumir desde casa, en el móvil, muy flexible, sin horarios. También ponemos alguna clase en directo para que pueda haber esa conexión, ¿no? Esas preguntas-respuesta con los profesores, pero casi todo, hay mucho material grabado para que lo puedas volver a ver, incluso todo lo que está en directo luego se sube en la plataforma para que lo puedas volver a ver. O sea, está muy pensado para ese consumo, pues tipo YouTube, Twitch y todo lo que se está haciendo a día de hoy. Pero es la plataforma.
Sí, sí. Ana, mucha gente puede pensar, bueno, deportes electrónicos. Estamos acostumbrados a ver un poco la imagen de los jugadores, ¿no? De los equipos de eSports, que es la imagen que más llega, que son pues jugadores con la misma fama dentro de este mundo como los del fútbol o el baloncesto, sin ningún género de duda. Pero muchos piensan que es solo jugar. Hay muchos aspectos que coinciden en lo que es la gestión empresarial pura y dura, ¿no? ¿Esos aspectos también los tocáis en Squarebox?
Sí, tenemos además tres modelos formativos que llamaríamos, y el más largo, el que dura más tiempo, serían los business, y ahí se toca muchísimo todo eso, toda la parte del modelo de negocio, la importancia del patrocinio y el marketing. Sí, tocamos todos los temas desde algo muy, pues lo que tú dices, ¿no? El jugador, pues una cápsula de IGL, que son 10 horas que te ayudamos a liderar, que es lo que es un IGL, hasta lo que decimos, la parte más business.
Por hacer la comparativa con un deporte tradicional como es el fútbol, Ana, hay muchos jugadores, y además lo estamos viendo, que terminan siendo entrenadores. En tu caso prácticamente es lo mismo, porque tú ahora mismo te estás dedicando a la enseñanza, ¿no? O sea, yo, como decíamos en la presentación, he andado todo este camino y ahora quiero mi experiencia volcarla y transmitirla, ¿no? Se suele dar también mucho en los deportes electrónicos.
Se da, y de hecho la mayoría, no todos, pero sí que muchos de los coach, analistas que hay ahora mismo en el sector y que trabajan activamente en clubes, han sido jugadores en su día. Y es esa experiencia que poco a poco hay que ir transmitiendo de una manera ya más académica, digamos, para que pueda haber también gente que a lo mejor quiere ser entrenador y no tiene por qué ser jugador profesional, ni el mejor jugador. Se puede saber entrenar sin ser el mejor jugador. Entonces, sí, pero se parece mucho al deporte en ese sentido.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por cierto, esa persona que se interesa por vuestros cursos, por vuestro método, por vuestra manera de enseñar, de transmitir, ¿qué objetivos puede alcanzar a medio, corto, incluso largo plazo?
Pues mira, a la hora de diseñar los diferentes cursos, yo tuve muy en cuenta muchos perfiles, porque yo puedo pensar en el mío, he jugado, tal, a lo mejor ahora quiero trabajar en ciertos de otra cosa que no sea jugar, pero pensé en todos los que a lo mejor no son tan jugones o no juegan profesionalmente, pensé en gente más mayor que a lo mejor quiere cambiar de sector, acaba de descubrir los eSports y dice, oye, me mola mucho esto, yo quiero trabajar en esto, no tiene por qué haber pasado los 20 años de no penurias, pero no de trabajo duro, de irse enfrentando a todo lo que ha sido el crecimiento del sector. Y yo creo que hemos intentado abarcar a toda esa gente que puede estar interesada. Hemos utilizado también un lenguaje muy mixto, con inglés, ¿no? Palabras muy del sector, pero sin que sea demasiado, para que la gente que no es puramente del sector lo pueda entender. Y creo que la idea puede ser atractiva también para gente que no forma parte de estos años como jugador activo, como jugador muy muy hardcore, ¿no? O sea, gente que quiera entrar en el sector también puede.
Yo lo que me he dado cuenta de algo que me hace feliz, que sin saber jugar a los videojuegos puedo dedicarme al mundo de los eSports. Oye, porque no, pues todo sí. El mundo tiene que saber jugar, como tú bien dices, ¿no? Cada uno puede elegir una disciplina. Por cierto, Ana, he estado leyendo un poco sobre ti, me has impresionado, la verdad. Digo, y con esta mujer voy a hablar yo, Dios mío, qué privilegio, ¿no? Poder tenerla en el programa. Oye, ¿cuándo tuviste tu primer contacto con el mundo de los videojuegos y cómo fue? No sé, ¿lo recuerdas?
Sí, claro, porque vino por mi padre en mi casa. mi padre ya muy joven y muy competitivo.
¿Ah, sí?
Me lo ha traspasado, sí, 100%. Vamos, yo todo lo que hago, para él era como, si lo haces, hazlo bien, ¿eh? Por hacerlo, no, o lo haces bien y de buena o fuera. Y desde entonces, jugando, él empezó, me trajo pues el Spectrum al principio, ¿sí? Luego el primer PC, y ya después, bueno, él también me inculcó el deporte, o sea, yo hice mucho deporte porque él ya es muy deportista. O sea, mi padre tiene más de 70 años y sigue jugando.
¡Ole!
O sea que...
Oye, ¿cómo se tomó la primera vez que le ganaste los videojuegos? ¿Bien o...?
Bueno, no jugamos a los mismos, ¿eh? Él juega mucho estrategia, juegos más muy diferente. Yo no toco sus juegos. Él no toca los míos, yo no toco los suyos. Hasta ahí todo bien.
Oye, y han pasado unos cuantos años. Cuando miras atrás, supongo que tendrás una sensación de decir, Dios mío, todo lo que he hecho. Pero te he leído una cosa en una entrevista. La siguiente frase dice, saltar al vacío es parte fundamental del crecimiento. ¿Fruto de esa filosofía, precisamente, es de donde ha nacido Squarebox?
Totalmente. Es que la gente cuando me vio que empezaba con este proyecto me decía, pero tú estás loca, o sea, estás trabajando en SL, en una empresa tan grande, llevas todas las ligas nacionales, ¿qué haces? ¿No? Esa fue la primera. Incluso cuando empecé a juntar al equipo, las que he ido fichando para el equipo, me decían, a ver, si estás tú, ¿sabes? Me da confianza, pero ¿por qué lo has hecho? ¿No? ¿Qué es lo que te impulsa? Si es que realmente no sabes si va a funcionar o no, es algo nuevo, es algo pionero. Digo, pues por eso, o sea, por eso me motiva. Entonces, a cada persona también hay gente que eso le da mucho pánico, ¿no?
Claro. Bueno, además no eres la primera vez que eres pionera en algo, así que, bueno, la verdad es que no se te está dando mal eso de ir abriendo un poco el camino. Oye, háblame...
Pero no pasa nada. Oye, nada, si te pegas un golpe, claro. Te levantas, ya está.
No, pero es que de ahí es de donde se aprende, Ana. Cuando te das un golpe y dices, pues por aquí va a ser que no, y ya esto...
No.
Ya no se me olvida. Ya esto lo he aprendido para siempre, ¿eh? No vuelvo a tropezar. Por cierto, háblame un poco de los profes, ¿de qué nómina te has podido rodear? Para poner en funcionamiento Squarebox?
Bueno, yo he buscado a la creme de la creme, que he ido buscando a los mejores de creación de contenido, porque claro, cuando hablamos de eSports se nos olvida también toda la parte de videojuegos que también tocamos, y hemos tocado, tenemos un curso de game tester, por ejemplo, que no tiene en sí nada que ver con los eSports, la creación de contenido, que es como el añadido a todos los clubes ahora mismo, las marcas y demás, pero no es en sí un jugador de eSports. O sea que he buscado en no tan cercanos a lo que yo hago, que era jugar profesionalmente, pero sí que están súper en boga, o sea, incluso de tutores. Yo no sé si conocéis a OutConsumer, que fue uno de los primeros youtubers, digamos, uh-huh. Es un gran creador de contenido, una gran persona, además es genial, y él va a ser tutor de uno de los cursos, se ha encargado de dar clases, o sea, es un crack. Quien está en el sector sabe que es un crack. Quien no está en el sector lo va a ver en cuanto empiece a escucharle, porque es un crack.
Sí, sí, sí. Oye, aquel que esté interesado, bueno, han comenzado ya los primeros cursos, pero aquel que esté interesado, ¿aún está a tiempo de engancharse?
Pues mira, esto te lo digo yo así en petit comité. Yo voy a dejar la matrícula unos días más abierta para que la gente se pueda sumar a esta primera edición, más que nada porque me hace ilusión que es la primera edición y regalamos una camiseta a los que son de la primera y única primera edición, porque no va a haber otra primera edición. Entonces, eso está como... esa primera clase, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues me parece muy especial. Entonces, vamos a dejar unos días más esta semana que viene y ya está.
Bueno, y supongo ya. Que todo a través de la web Squarebox, Squarebox, en este caso, .com.es.
.pro.
Punto pro, me gusta.
Punto pro, sí,
me gusta.
Que hay que hacerse pro.
me gusta. Squarebox.pro. Hoy ha comenzado ya a impartirse esos cursos, además hace muy poquitos minutos. Y bueno, como nos dice Ana, tenemos una segunda oportunidad para poder engancharnos. Así que se va a permanecer abierta la matrícula unos días más.
Eso para los profesionales también te digo, porque tenemos otros modelos que son las cápsulas que no están siempre disponibles. O sea que
Algo hay seguro. Bueno, pues lo mejor que entre en la página web y aquel que esté interesado, lo que acabamos de hablar con Ana, que se informe a través de esa web. Pues Ana, Olivera, Anouk, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer.
Vamos a enterarnos de cosas curiosas que tienen que ver con la tecnología que nos rodea, y para eso nos rodeamos, valga la redundancia, de gente que sabe de esto, como nuestro letrado en asuntos tecnológicos, nuestro abogado experto de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido. Mira, y además hoy traes un tema que yo creo que va a afectar a todos y cada uno de los oyentes que ahora mismo están al otro lado de la radio, porque... es difícil hoy día no tener WhatsApp. Hay gente que se resiste, pero hoy es muy complicado que alguien no tenga WhatsApp o WhatsApp, como les solemos decir. Y es que resulta que ha habido cambios legales y además que nos afectan. Oye, ¿qué es lo que ha pasado en WhatsApp? ¿A qué atienden esos cambios?
Bueno, pues hace unos meses ya se levantó polémica por esto.
¿No será WhatsApp dejará de ser gratis dentro de un año y cosas de estas, ¿no?
El 15 de mayo ya tenemos fiesta, fíjate. En el año 2014, cuando Facebook compra WhatsApp,
¿sí?
Paga nada más que 22.000 millones de dólares.
Eso no es nada.
Aquello fue noticia. Lo que la gente no sabía es que para que Facebook comprara WhatsApp tuvo que hacer ahí un puente porque WhatsApp ya estaba vendido. Ajá. No sé si sabía eso. WhatsApp estaba vendido a una empresa china que es Tencent, que uno dirá, Iván, ¿y esos quiénes son? Pues son unos muy grandes, porque para empezar son los dueños de Fortnite, que el que tenga niños ya me ubicará.
Hombre.
Y además son dueños
y de los WeChat. Padres de los niños también te ubican,
ahí
no te
está,
preocupes.
Ahí está. Y son los dueños de WeChat, que para que a nuestro oyente le suene, WeChat es la aplicación de mensajería más utilizada por aquellos lares, por aquellos lares. Uh-huh. Y entonces querían quedarse también la de por estos lares, y es lo que se llama tener los lares completos. Entonces, bueno, ellos ya habían llegado a un acuerdo para la compra de WhatsApp con los dueños, que eran Aston y Kong. No me digas tú que no es un nombre bonito para ser los dueños de WhatsApp. Aston y Kong.
Está bien.
Y fíjate cómo es la vida, que cuando tenían que viajar para firmar el acuerdo, uno de los dueños de Tencent pues se pone malico, le duele la espalda, se tiene que operar y no puede viajar.
Vaya.
Y allí aquello que lo aprovecha el Mark Zuckerberg este, que de tonto lo tiene un pelo,
vamos,
se va a hablar con los dueños de WhatsApp y dice, yo te doy una milla más que los chinos. Dice, mira, pues no me disgusta. Dice, pero es que además os doy un cargo a los dos para que seáis también y estéis aquí y sigáis en WhatsApp. Y además os prometo que los datos de WhatsApp no los voy a compartir con Facebook. Y dijeron, pues firmamos. Y firmaron. Y por eso WhatsApp se vendió a Facebook.
¿Sí?
Al poquito tiempo ni el cargo sirvió porque se fueron, porque no se entendían con Zuckerberg, y lo de los datos con Facebook ha estado ahí hasta ahora. Ya se intentó hace unos meses, ¿no? Y ahora el 15 de mayo es ya como la fecha límite. ¿Qué ocurre el 15 de mayo? Pues que el 15 de mayo, 2 millones de usuarios que somos de WhatsApp, tenemos que aceptar las nuevas condiciones legales.
Vale.
Y las nuevas condiciones legales está que van a compartir tus datos con Facebook. Y si no te gusta y no quieres aceptarlo, pues tu WhatsApp cada vez va a ir teniendo menos opciones hasta que deje de funcionar.
Pues yo creía que ya compartía los datos con Facebook, Iván.
Bueno, pues si lo hacen, no lo hacían de forma legal. Así que ahora lo quieren hacer con todas las de la ley. Esto en Europa pues no ha sentado muy bien, porque aquí tenemos una cosilla que se llama protección de datos y no ha molado. Y entonces ya se ha ido uno de los Länder de Alemania, que es como la comunidad autónoma aquí en Alemania, un alemán que de estas cosas no le gustan un pelo, y ha prohibido en toda Alemania que esto lo puedan hacer. Porque dicen que el consentimiento que vamos a dar los usuarios de WhatsApp es de todo menos libre. Porque te están diciendo que o dices que sí o que tu WhatsApp cada vez va a tener menos cosas.
Uh-huh.
Y ya han prohibido que esto lo puedan hacer en Alemania. Y hay duda, tenemos 3 meses, esa prohibición dura 3 meses y son 3 meses que tiene la Unión Europea para decir lo que haremos también los europeos. Pero en el resto del mundo va a ser así. En el resto del mundo, para el 15 de mayo, todo el mundo dice hi. Y si no dicen hi, pues tu WhatsApp deja de ser tu WhatsApp y funciona como funciona. Así oye, que en ello estamos.
Oye, tengo entendido que además va por niveles, ¿no? Depende de lo que aceptes, sí, sí. Esas prestaciones te da WhatsApp.
Efectivamente. Esta es la idea. Y además WhatsApp te dice, pero vamos a ver, Andrés, si yo no puedo leer tus mensajes, si a mí no me interesa lo que tú le dices a tu mujer, yo lo que quiero saber es el resto de cosas que para ti no tienen importancia, dónde vives, cómo te conectas, cuántas horas te conectas, dónde compras, dónde vas. Y tú dices, pues sí, para casi nada, casi nada. Porque eso es lo que yo después les voy a vender a través de Facebook para que la gente siga haciendo publicidad. Y diga, quiero hacerle publicidad a un señor que tiene un iPhone en Málaga y que tiene entre 30 y 50 años y que además compra todos los sábados en tal sitio.
Uh-huh.
Bueno, pues eso es lo que quieren hacer con 2 millones de usuarios que somos de WhatsApp.
Ajá. O sea, para que yo me entienda, esto es un chantaje en toda regla, Iván.
Nada más que una mejilla.
O sea, o pasas por el aro o tú mismo, claro, te vas quedando.
Claro, efectivamente, somos 2.000 millones de usuarios de WhatsApp y ha llegado el momento que han dicho hay que rentabilizar lo que nos costó WhatsApp. Y solo lo podemos rentabilizar a través de publicidad. Y la publicidad se tiene que hacer en Facebook. Y para hacer publicidad en Facebook necesito la información de WhatsApp. Así que o me la das o esto de WhatsApp, como tú lo conoces ahora, pues no va a seguir así.
Pero aquellos usuarios que no tengan perfil de Facebook no te obligarán a hacerte de Facebook ni cosas de estas, ¿no?
No. Lo que pasa es que cuando Facebook no solo te sigue cuando estás en Facebook, sino que Facebook pone seguidores, pone pixel de Facebook que se llama, ¿no? Te pone como espía en muchísimas otras páginas web que tú no eres consciente. Sino que, por ejemplo, yo si tengo una página web, yo puedo poner el pixel de Facebook para que cuando tú vengas a mi web, yo siga recopilando información de ti para poder seguir haciendo publicidad. Uh-huh.
Lo que sí tengo entendido, Iván, que esta actualización no tiene cambios en cuanto a los procesamientos de los datos, ¿no? Porque como ya has comentado también, formamos parte de la Unión Europea y aquí está todo reglado. Y además, has comentado en alguna ocasión que, bueno, que no está mal la normativa europea, ¿no?
No, ni mucho menos. Aquí está la discusión. Aquí está el meollo, con lo europeo. Porque en el resto del mundo va a estar más claro que el agua. Pero el meollo lo tienen aquí. Y ya te digo, ya ha saltado Alemania diciendo que por aquí no pasan. Así que a ver cómo sigue esto, porque esto es la eterna lucha entre la privacidad y el beneficio económico. Aquí no hay otra.
¿Y esto desde cuándo? ¿Desde este sábado?
15 de mayo, qué poquito falta, ¿eh? Qué poquito falta.
A ver, 15 de mayo, mañana sábado.
Ahí está, por eso digo, qué poquito falta.
15, pues, ¿y esto qué te aparecerá? ¿Un globo en WhatsApp? ¿Te mandarán un mensaje?
Hasta que te harte. Te lo van a estar recordando hasta que tú digas, déjame ya tranquilo. ¿Te acuerdas cuando entrábamos a aquellos sitios y íbamos al pantallazo, y tú quítate, y otra vez salía pantallazo, sí. Va a ser igual. Sí, va a llegar un momento que va a decir, mira, déjame ya tranquilo.
O sea, que a partir de mañana empezarán a dar la matraca para que vayamos aceptando. Y ojo con pasar, por lo menos léetelo y no vayas pasando de todo. Eso sí, si quieres conservar tu WhatsApp y quieres seguir enviando imágenes, enviando audios, enviando
los
stickers,
chats, los
estando en los grupos, estando... Bueno, yo creo que aquí va a haber un filtro, aquí va a haber un filtro, se le van a caer muchos usuarios. Muchos usuarios ya no solo que se nieguen a ello, sino usuarios que no se van a enterar de la vaina, que no se van a enterar de la película.
Sí. Tienen un problema, que además WhatsApp ya no solo por eso, sino que hace unos años quizás no había nadie cercano a competir con WhatsApp, pero ya tenemos opciones.
Sí, señor. Telegram, por ejemplo, comiendo mucho terreno.
Estaba pensando en la misma aplicación, así que cuidado.
Sí, sí, y además Telegram introduce, bajo mi punto de vista, algunas funciones o algunas opciones más ventajosas que WhatsApp.
Así que cuidado, sí, que ya no eres el rey del lugar. Cuidado. Uh-huh.
Lo que pasa es que, claro, o sea, les ha funcionado tan bien y están extendidos, acabaron con los mensajes de texto, con el negocio de los mensajes de texto, acabaron de momento, pero bueno, en fin. Correcto. Y aquí se cumple siempre la máxima que bien nos recuerda casi cada semana don Iván González, que es cuando una aplicación es gratuita...
Cuando algo es gratis en internet, el producto eres tú.
Sí,
y
señor.
Aquí vamos a lo mismo.
Sí, señor. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, a partir de mañana cambia pues las condiciones en WhatsApp y nos ha adelantado un poquito cómo nos va a afectar. Pues muchísimas gracias, Iván. Buen fin de semana.
Un abrazote grande.
Universo eSports con Javier Carrión.
Y esta recta final del programa, como cada programa, la reservamos para nuestro gamer de cabecera, para don Javier Carrión Chavor. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, a este, ya sabes, tu programa y el de todos los oyentes. Bueno, vamos a comenzar con la actualidad relacionada con los deportes electrónicos. A ver, explícame un poco esto. Giant, o sea, el equipo que tiene sede en Málaga, el mega equipo que tiene sede en Málaga, hace un rebranding completo. A ver, ¿de qué va esto? ¿En qué consiste?
Bueno, pues básicamente han cambiado toda su imagen gráfica, su escudo, colores, no los han cambiado, pero sí los han evolucionado. El claim, el mensaje de la marca, la ropa que usaban, pues también ha sufrido una evolución y básicamente es un lavado de cara completo a toda la imagen de Giants, porque a pesar de que estaba bien, era un buen logo, no estaba actualizado, no acorde a la actual temática de ropa, con Nike, que está de patrocinador, etcétera, y por tanto entendemos que por ahí va el hecho de hacer ese rebranding y ponerse a la moda o evolucionar el logo para las nuevas tendencias.
Yo creo que lo más sustancial, creo que ha cambiado del azul por el rojo, ¿no?
Bueno, el azul por el rojo ya cambió cuando Vodafone entró como patrocinador principal, y ya hicieron un cambio a rojo en la mayoría de cosas. Ahora es mucho más decisivo ese color, es mucho más claro que el rojo es el color principal. Y bueno, lo que ha cambiado es el logo ha cambiado completamente, no tiene nada que ver el logo anterior con el actual.
Bueno. Pues esa es una de las noticias. Giant, el equipo malagueño de eSports, hace un rebranding, refresca, o sea, cambia toda su imagen. Vamos con otra, Javi. La Liga lanza su torneo de deportes electrónicos en México.
Sí, esto es, bueno, la Liga de eSports en España con FIFA ha sido un tremendo éxito, ha crecido año tras año y está marcando números históricos y, bueno, como la Liga también está en Latinoamérica, en algunos de los países, en concreto en México, pues lo que han hecho ha sido, han visto que como en España ha tenido éxito, la prueba piloto de varios años ha funcionado muy bien, trasladan ese proyecto completamente igual o muy, muy, muy parecido a la Liga de México, porque también la llevan ellos y, por tanto, pues es un producto nacional que nace aquí en España y que empieza a llevarse a otras partes del mundo, con lo cual es un muy buen dato.
Exacto, y exportando y extendiéndose sin duda alguna. Fíjate, oye, ahora que hemos conocido la noticia de que se va a permitir público, tomando muchas medidas y tal, en los partidos de fútbol, también se habla de la ACB, ¿tú crees que es un buen paso también para que los deportes electrónicos empiecen ya a contar con público presencial, los torneos?
Sí, de hecho las competiciones internacionales ya han marcado una fecha para empezar a tener público en eventos internacionales. Uh-huh. De hecho, DreamHack o SL ya han anunciado que a partir de verano los eventos contarán con presencialidad y con un porcentaje de público acorde a las medidas que estén habilitadas en ese país y en ese momento, con lo cual es un paso adelante. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, pues en España la Superliga Orange, la Superliga de League of Legends o alguna competición así, a final de año tendrá parte de público. Los festivales es más complicado. Los festivales, al no ser público sentado, que es público moviéndose y una gran masa de público, miles y miles de personas, eso lo veo un poco más complicado para este año, pero los eventos, por así decirlo, deportivos, sentados en un pabellón, controlados, con un aforo determinado, sí que considero que en breve los vamos a ver ya marchando tanto internacionalmente como aquí en España.
Vamos a ver si sigue la cosa tan bien como hasta ahora. Una más, Team Queso, que se juega el Major en Rocket League.
Sí, este fin de semana se juega el Major de Rocket League, significa la máxima competición europea de Rocket League, del juego de coches para meter goles, así un poco entre fútbol y coche. Uh-huh. Y Team Queso por primera vez se ha clasificado. Hay 8 equipos que este fin de semana luchan por esa victoria, por eso ser el campeón de Europa. Y veremos a ver si el equipo español se consigue alzar con la victoria.
Vamos a ver, ¿hay buenos premios o no? ¿Está la cosa suculenta? ¿Hay un buen jamón de pata negra ahí de por medio o no?
Pues no se anuncian, porque Sionix, el dueño de Rocket League, tiene un contrato con los equipos donde se paga no solo por victoria, sino por estar en clasificarse, por ganar partidos, etcétera, y hasta donde yo sé no es público el montante económico que hay, pero no estará mal.
no estará mal. Bueno, entramos en el maravilloso mundo de los videojuegos y las consolas. Comenzamos con, fíjate, parece que nos vamos años atrás. Sega anuncia un superjuego para dentro de 5 años. O sea, que Sega anuncie un superjuego ya es noticia, pero, leche, de aquí a 5 años ya saben con tanta antelación que va a ser un superjuego si no sabemos ni cómo van a ser las consolas dentro de 5 años.
Sí, no, es un dato curioso porque no lo han anunciado como tal Sega, sino que estas compañías tan grandes, pues cada final de año, que para ellos es en abril, muestran a sus equipos financieros, a su departamento financiero, muestran los resultados públicos, tanto del año como el futuro, la evolución. Y eso es público, lo puede ver cualquiera, de hecho lo hacen hasta por streaming. Y bueno, pues la comunidad, los expertos, la prensa más especializada siempre lo sigue, cualquier cosa de esas, porque ahí se pueden ver algunas cosas secretas, ocultas, que no son públicas.
Uy, 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 qué misterio, por favor.
Y se ha visto que Sega ha presentado a su equipo financiero, a sus socios, a sus inversores, que está en producción de un superjuego que parece que va a ser un shooter, y lo que dicen es que va a generar, creo que son 1.000 millones de dólares, ya están haciendo esas previsiones, porque lo que dicen es que es un juego muy, 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 muy grande, con muchísimo contenido, y entre la sector se ha llamado que van a intentar hacer su Fortnite. O sea que no es moco de pavo lo que están intentando, habrá que ver si lo consiguen, habrá que ver si luego es una realidad, pero sabemos que Sega está intentando hacer el nuevo Fortnite, por así decirlo, para dentro de unos años.
Esto hay que tener cuidado con los cuentos de la lechera, ¿eh? Porque
sí, pero tienes que tener en cuenta que los videojuegos se miran a 5 o 6 años vista, entonces no es descabellado el hecho de que busquen eso. Otra cosa es que dentro de un año se den cuenta que es inviable y lo cancelen. Puede pasar y obviamente ni salía a la luz porque no es público. Por tanto, veremos a ver. Dentro de 5 años hablaremos tú y yo a ver si existe juego o no.
Exacto, que ya estaremos los dos vacunados, además.
Hombre, espero. Dentro de 5 años espero que sí.
Algunos antes que otro. ¿Qué otro?
Igual necesitamos otra vacuna, otra cosa. Pero esta espero que sí.
Exactamente, exactamente. Bueno, vamos con una más. Las operadoras, esto me ha llamado la atención, Javi. Las operadoras tienen un desliz y bloquean Twitch. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, esto pasó ayer jueves y básicamente es que la ha liado alguien o el sistema o algo la ha liado o la lió durante varias horas y bloqueó que nadie, o sea, nadie en España podía seguir las retransmisiones de Twitch. Estaban bloqueadas por copyright. Evidentemente esto es porque algún canal en concreto se ha saltado las restricciones.
Sí.
La denuncia ha llegado al operador y el operador ha ido a bloquear esa retransmisión sin tener en cuenta que estaba bloqueando el servidor de todas las retransmisiones de Twitch. Y por tanto, pues imagínate la que se ha liado. Se ha liado la mundial.
Estaría Homer Simpson ahí. Le tocaría el turno Homer Simpson.
La persona, si esto lo hace una persona, la ha liado a nivel gordo. Y si es un sistema, pues está muy mal hecho el sistema, básicamente.
Sí, señor, porque estamos hablando Twitch, ¿cuántos usuarios puede tener España? Una burrada, ¿no?
Pues una burrada. Tú piensa que por día, más o menos, 1 millón de personas únicas entran en España en Twitch. Por día. Uh-huh. O sea, imagínate el nivel de alcance que puede tener una web como Twitch.
Vamos, que ha dejado vaya apagón ahí.
Bueno, es como si bloquean Google, o como si bloquean Facebook,
sí,
o como
señor.
Si bloquean YouTube.
Sí,
pues,
señor.
Imagínate que no te dejan entrar en YouTube, pues sería algo parecido.
Sí, señor. Bueno, pues don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, es nuestro gamer experto que nos visita cada semana, además responsable de DreamHack, que ha sido todo un placer tenerte con nosotros, y la semana que viene, si Dios quiere, volveremos a charlar. Un abrazo, Javi.
Un abrazo, Andrés.
Pues hasta aquí hemos llegado. Te dejo en buena compañía la de tu radio. Hoy en unos minutitos comienza Va de Cultura con Carmen Cerván, programa regional que se hace desde aquí, desde COPE Málaga. También desde COPE Málaga, para toda Andalucía, se hace el que viene a continuación, Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García. Oye, y te recuerdo que este programa que acabas de escuchar en un ratito estará en la web de COPE Málaga, en la sección de audios. Recibe el saludo de Andrés García y disfruta del fin de semana con responsabilidad.